Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más. Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles,
ando sin papeles, inmigrante ilegal. En el verano del 78.
Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía un jueves más de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega. El día de hoy vamos a estar conversando sobre recomendaciones para que nosotras las mujeres podamos protegernos de las diferentes agresiones y violencia que estamos viviendo en Nicaragua. Es un programa especial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se va a conmemorar el próximo 8 de marzo, ¿verdad? Un día que surgió y que tuvo su origen en el siglo XIX, ya que en el movimiento obrero, pues fue donde la mujer comenzó a alzar su voz, porque no tenían derecho al voto, no tenían derecho a una formación, ni sus propias cuentas, ¿verdad? Entonces, estas mujeres comenzaron a marchar, a alzar sus voces para poder reclamar sus derechos. Y ahora nosotras desde diferentes espacios también seguimos promoviendo esta lucha, seguimos luchando por la igualdad, por el respeto a nuestros derechos y sobre todo por el respeto de nuestra vida. Por ello, el día de hoy vamos a estar conversando con Marice Mejía y Celia Vega de la Red de Mujeres contra la Violencia aquí en Nicaragua, quienes van a estar compartiendo sobre este tema. Recuerden, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2278-4723, o bien mandar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Para dar introducción a este tema, vamos a dejarles con esta canción que es todo un himno contra las agresiones machistas y fue creada a modo de homenaje a las mujeres maltratadas y para reivindicar la lucha contra la violencia de género. Les dejamos con Rosalén, quien canta La Puerta Violeta.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas y las arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé,
Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Somos una obra de la Compañía de Jesús integrada a la Red Jesuita con Migrantes,
que promovemos y defendemos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, con enfoque inclusivo y en alianza con otros actores.
A través del acompañamiento sociopastoral y legal, la generación de conocimiento, la promoción de la organización de migrantes y sus familiares, la sensibilización de la sociedad y la incidencia en políticas migratorias.
En Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Puedes llamarnos al teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181.
Y en Chinandega nos encontrás del Palí, 4 cuadras al sur. Llámanos al 2341-7215.
En Facebook dale me gusta a nuestro fanpage, Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Y seguinos en Twitter como SJM Nicaragua.
Recordá, en este mundo nadie es ilegal.
La mochila viajera.
Sin papeles y sin dirección.
Gracias por estar en sintonía de su programa La Mochila Viajera. El día de hoy estamos conversando con Marice Mejía y Celia Vega de la Red de Mujeres contra la Violencia de aquí de Nicaragua. Muy buenos días, estimadas. Gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias. Es un honor para nosotras estar aquí. Mi nombre es Marice, soy la enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia y es un gusto pues estar aquí compartiendo con ustedes este día.
Gracias, Marice, por acompañarnos.
Buenos días. Me siento muy contenta de que estemos en este espacio, una gran oportunidad para hablar de este tema tan importante para todos como es la violencia hacia las mujeres. Mi nombre es Celia Vega y también soy parte de la Red de Mujeres contra la Violencia.
Muy buenos días a ustedes, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía de La Mochila Viajera y, por supuesto, agradeciéndole enormemente la colaboración de nuestra invitada el día de hoy. Hoy iniciamos el ciclo de los programas dedicados a la mujer durante todo este mes de marzo y, pues, ante la situación que estamos viviendo y el contexto de violencia que vive en Nicaragua, pues yo creo que mejor tema no pudimos elegir y es conocer también acerca de las realidades que estamos sufriendo nosotras las mujeres. Pues hemos visto que en estos últimos años y entrando ya al tercer mes del año que apenas está iniciando, vemos que hay un repunte de violencia hacia las mujeres y es comprensible, pues no tenemos un Estado que nos pueda proteger, no tenemos leyes tampoco que sean tomadas en cuenta y que puedan cumplirse para la protección de nosotras las mujeres, y sobre todo pues es que también nosotros vemos que desde ahí, desde el Estado, es donde también se está reproduciendo la violencia. Entonces vemos una situación como un callejón sin salida, muchos caminos, pero no encontramos una salida justa para también devolverle y proteger los derechos de nosotras las mujeres, y pues también estamos en una sociedad donde reina la impunidad. Sí, desde antes hemos visto que había impunidad, pero ahora desde abril del 2018 no nos podemos hacer ciegos, ¿verdad? Y ver que desde entonces también hay mucha más impunidad y estos casos de la violencia hacia las mujeres va en crecimiento. Podemos ver denuncias sobre acoso, podemos ver denuncias de intento de asesinato hacia las mujeres, podemos ver denuncias de intento de violación y otros casos que tristemente han sido violación y que han matado a las mujeres, siempre en este tema de la violencia hacia la mujer. Y el grave problema que tenemos también y que hemos visto es el machismo, este problema que es el causante de tanto femicidio también en nuestro país. Y para ello, pues nosotros la hemos invitado para que sean ustedes que nos compartan de acuerdo a su experiencia y los casos que recepciona y que ven, ¿verdad?, durante todo el año en Nicaragua sobre este tema. Primero quisiera que nos comentaran o nos explicaran qué se entiende por violencia contra la mujer.
Bueno, verdad, entendemos por violencia hacia la mujer es todo acto que se ejerza de violencia de género que resulte o pueda tener daño físico, emocional, psicológico, sexual, e incluso las amenazas de estos actos también son violencia. Y la coacción arbitraria de las libertades hacia las mujeres. Eso lo podemos entender como violencia y todo lo que transcurre después de todos estos actos que se dan.
Hablando de violencia, Celia también o Maricé, ¿cómo podemos ver o cuáles son las formas de ejercer esta violencia de la cual hablabas?
Sí, como decía mi compañera, la violencia contra las mujeres es por ese hecho, ¿verdad?, de ser mujer, por nacer mujer. Entonces, esa condición como que les ha permitido a la sociedad, a los hombres principalmente, dominar el cuerpo y la vida de las mujeres. Esta violencia, como el contexto nos ha dicho, se manifiesta de miles de formas: física, sexual, económica, patrimonial, psicológica, emocional, que es la, muchas veces, que es la que mata principalmente, porque te están diciendo cosas a cada rato que daña la autoestima y el estado emocional de las mujeres. En conflictos sociales como el que está pasando en Nicaragua, se ve de otras formas también, como secuestro, robo, y que por ser mujeres que piensan que no nos vamos a defender, somos las más afectadas. La violencia contra las mujeres está palpable y se ve de miles de formas.
Sí. Maricé, yo te preguntaba, ¿verdad?, también recientemente, que cuáles son como a esta forma, ¿verdad?, ya mencionabas los robos y eso, pero actualmente, ¿cómo podemos describir la violencia que estamos viviendo las mujeres aquí en Nicaragua? ¿Cómo ustedes ven ese contexto?
¿Cómo te puedo decir? Atroz, horrendo, es inconcebible ver en una sociedad cómo se trata a las mujeres, ver cómo a las niñas y a las adolescentes son víctimas de tanta violencia desde pequeñas edades. Para nosotros es indignante, condenamos enérgicamente todos esos actos de violencia y por eso estamos aquí, estamos luchando contra eso, principalmente desde la prevención, denunciando todos estos casos, porque el Estado está invisible. Principalmente desde ahí, creo, desde las instituciones del Estado, hay una invisibilidad total de la violencia que se está normalizando, que está en toda la esfera, desde lo más pequeño en la familia hasta las instituciones. Ya lo vemos como la institución que debería de proteger a las mujeres, que es la Policía Nacional, es quien más bien reprime, golpea, viola a las mujeres. Y no solo a las mujeres, a todo ciudadano que se quiera expresar libremente. Entonces, estamos en una sociedad enferma, te puedo decir así claramente, que hay que curar, pues, y es trabajo de todas y de todos.
Así es, como decía Maricé, no podemos dejar de lado el saber de que es desde el Estado el que violenta. Tenemos un Estado opresor, un Estado que discrimina a las mujeres, un Estado que no le interesa, no ve como necesario la protección y la garantía de derechos hacia las mujeres. Entonces, desde ese punto, creo que desde ese punto es donde estamos totalmente en una sociedad que ya no podemos más. Porque quien debería garantizar, proteger y promover los derechos de las mujeres no lo está haciendo. Es el primero que violenta. Entonces, a raíz de eso ha surgido más lo que es la violencia hacia las mujeres, porque los agresores están viendo que si no hay interés del Estado, entonces ellos pueden hacerlo libremente. Tienen el permiso para violentar, para agredir, para matar a mujeres, porque el Estado no se está preocupando.
Claro, el Estado está enfocado en otro tema que no deja de ser importante para nosotros como sociedad, ¿verdad? Pero tampoco es como que hace cumplir las leyes que nos deben de proteger como ciudadanos, porque como decía Maricé, no solamente nosotras como mujeres estamos sufriendo violencia de una institución del Estado, la cual está para nuestro servicio, la cual está para protegernos, también son muchos hombres que están sufriendo otro tipo de violencia, sí, pero no deja de ser violencia. Sí. Muchachas, también otra de las cosas que siempre se escucha, que una palabra que te hace mucho ruido, que te marca y que te hace que duela tu corazón también, ¿verdad?, es escuchar el femicidio. ¿A qué le llamamos femicidio? ¿Tienen ustedes algunos datos de este delito? ¿Cuántas mujeres en el año anterior, en lo que va del año? Cuéntenos también acerca de
bueno,
esto.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Ha habido un repunte, como vos habías dicho, de femicidio, que no es más que la violencia extrema contra las mujeres, donde provoca la muerte de las mujeres, y últimamente la estamos viendo de manera atroz. con tanta hazaña, que lo que puedes decir, cuánto odio hacia las mujeres, hacia lo femenino, hacia las mujeres, pues prácticamente. El año pasado, 2019, hubieron 63 femicidios, 65 huérfanos de femicidio, 65 niños, niñas y adolescentes que quedaron sin sus madres, y 62 femicidios en grado de frustración. ¿Te imaginas que esos 62 femicidios se hubieran dado?
Así
¿cuánto,
es.
¿Cuánto estuviéramos hablando?
Casi 130 sí. casos.
Entonces, o sea, te da inmediatamente decir, vos, esto no puede seguir así. ¿Por qué en femicidios en grado de frustración? Porque a lo mejor una vecina, algún familiar salvó a esa mujer que estaba a punto de ser asesinada, huyó, o algo pasó, tuvo la suerte de poder sobrevivir. Pero la violencia ahí está, pues. ¿Qué hubiese pasado si esas 62 mujeres hubiesen sido asesinadas? Estuviéramos hablando de cifras, pero real, alarmantes, pues.
Y en lo que va del año, Maricé, Ocelia, ¿tienen algunos datos de las personas que han sufrido violencia, de cualquier tipo de violencia, incluyendo el femicidio?
Bueno, hasta ahorita vamos con 13 casos de femicidio, en lo que va del año hasta ahorita marzo. En lo que va desde este mes de marzo, 13 femicidios, y como resultado de esto tenemos 15 niños y niñas que quedaron huérfanos. En abandono, huérfanos. Entonces ya con eso ya te pone a pensar, si a lo que va del año son 13, ¿cuántos más faltan?
Claro, y apenas llevamos el tercer mes que inicia.
Ahorita, lo último, el caso alarmante de las dos jóvenes en Granada que fueron asesinadas, ¿verdad? Entonces eso nos pone a pensar del grado de violencia que estamos viviendo día a día, porque es todo el secuestro, la violencia física, la violencia sexual, ¿verdad? Porque no podemos olvidar que se han estado dando situaciones en que te secuestran a las jóvenes y aparecen violadas. Entonces todo eso, no tenemos quizás unas cifras así
exactas,
porque quienes deberían ser los primeros en recopilar esos datos, esa estadística, información, estamos viendo que no lo están haciendo. Incluso hay casos que se conocen extraoficialmente, que quizás ni siquiera pudieron las personas ir a denunciar, porque no se confía en la policía, en las instituciones públicas no hay confianza de la población, más bien revictimizan a las mujeres, entonces las mujeres tienen temor de ir a denunciar. Por ejemplo, las cifras del año pasado de femicidios y en grado de frustración, hay muchos grados de frustración que no se maneja, entonces esas no son cifras exactas, porque hay muchos casos de femicidio en grado de frustración que no fueron registrados
o que no logran salir a luz, pues por la gente, por miedo a denunciar, por miedo a hablar, y es algo que nos tiene que ver también, porque es una sociedad con miedo de hablar, de denunciar. Las mujeres no quieren salir a las calles, no quieren denunciar porque pueden ser asesinadas, pueden ser violadas, están amenazadas, y
lo más triste es que el agresor Está libre. Y queda libre aún así cuando uno va a denunciar.
El 90% de los casos, ellos están en libertad, pues. Son casos impunes. Entonces, ¿qué seguridad hay?
Muchacha, ustedes desde la red, tomando en cuenta lo que decía Celia, ¿están haciendo algo o están recepcionando algún tipo de denuncia sobre estos casos que están como el pum? A ver, por ejemplo, yo entro a mi red social y veo que alguna amiga, o de hecho en las páginas de denuncia, leo de que anoche fui yo, me intentaron violar, me asaltaron. Para mí, el último caso que leí fue el de una amiga que conocí, de hecho, aquí en AUCA, que estudió. Ella salió de su trabajo y no eran ni las 8 de la noche, ¿verdad? Y la intentaron violar. Fue golpeada, fue herida, y yo así como, ¡ay, Dios mío! Entonces luego con otra amiga ya habrá denunciado, consultando, ¿verdad?, sobre el estado de su salud, y ella dijo, yo no voy a denunciar. ¿Para qué? Si no van a hacer nada. Y puso el número de placa del taxista, y ese taxista anda libre. Y si lo hizo con ella, ya pudo haberlo hecho anteriormente, o lo va a hacer con otras personas. pero anda libre y va a seguir en libertad porque el Estado no nos está poniendo atención, porque el Estado no está velando por nuestros derechos. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo en referencia a este tema?
Nosotras como red estamos registrando. Hay muchos centros de mujeres a nivel nacional, pues a nivel de territorio, que están registrando los casos. Nosotras ahorita no tenemos una cifra exacta, ¿verdad? Pero sí, con los testimonios y monitoreo de medios, porque también se hace eso, llevamos registro de los casos, pues, que salen a luz, que logran llegar, pues, a la información, a nuestras manos. Pero sí, pues, también están no solo registrando, están atendiendo. Hay 26 centros de la Red de Mujeres contra la Violencia, pues, que son integrantes, que están atendiendo a mujeres, niñas y adolescentes. Están dando acompañamiento psicológico, jurídico y trabajando principalmente en la prevención, que yo creo que es la estrategia más importante, clave, para terminar con esta violencia que está acabando con la vida de las mujeres.
Muchísimas gracias, Maricé y Celia. Nos iremos a nuestra primera pausa musical también para luego seguir conversando sobre este tema. Nos ha llegado una consulta a nuestro WhatsApp, sí, acerca de una denuncia. Entonces, a nuestro oyente que no se ha identificado, les pedimos de que se queden en línea, ¿verdad? Que se queden, sí, por ahí escuchando La Mochila Viajera, y al regresar vamos a responder a su pregunta junto con las compañeras de la Red de Mujeres contra la Violencia. Les vamos a dejar con Miss Bolivia. Ella canta esta canción que desnuda y denuncia las problemáticas crecientes que afectan al género femenino. Les dejamos con Paren de Matarnos.
De luz del barrio, en la calle, en el sur, en el tren, me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la cuota y arriba la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal estamos los humanos, locos, paren de matarnos. Oh, my God.
Viajes antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permisos de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte. La mochila viajera.
Mi gente, soy la voz que vive lejos, pero jamás.
Estamos de regreso en su programa La Mochila Viajera, recordándoles, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2278-4743, o bien mandar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174, y también pueden escribirnos a ese mismo número que tenemos WhatsApp. Seguimos conversando con Maricé Mejía y Celia Vega de la Red de Mujeres contra la Violencia aquí en Nicaragua, quienes nos están compartiendo la dura realidad que estamos viviendo las mujeres en este país y también sobre este tema muy importante que es el femicidio. Ya hemos comentado un poco sobre el contexto, los tipos de violencia, las maneras que se ejercen y también pues seguimiento al programa vamos a seguir compartiendo sobre recomendaciones y un poco sobre cómo poder reaccionar ante los diferentes tipos de violencia a las que nos someten. Teníamos una consulta vía WhatsApp, como les decía antes de irnos a la pausa musical, y dice la pregunta de que sufrió una violación hace muchos años, que si ustedes pueden brindar algún tipo de ayuda, que si el agresor puede caer preso todavía o de qué manera pueden ayudarle. Entonces les dejo el micrófono a ustedes, que son expertas, para que puedan compartir con la persona que ha consultado.
Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Quiero decirle a ella que no está sola, hay mujeres trabajando para acompañar a mujeres víctimas de violencia. Sí puede buscar ayuda, si es en Managua está el Centro de Mujeres Isnín y Agua Brava, que dan acompañamiento psicológico y jurídico, ¿verdad? Principalmente yo le recomiendo a ella que se trate psicológicamente, que se recupere, que trate de sanar esa parte que la hizo daño, pues esa violencia sexual, para que ella pueda emprender un proceso de denuncia, porque difícilmente una mujer, si no está recuperada, si no tiene el valor de denunciar, si todavía tiene miedo y siente culpa, difícilmente va a llevar un proceso de denuncia. Entonces su recuperación emocional y psicológica es muy importante, porque eso le va a dar valor y el empoderamiento que necesita para poder llevar un proceso de denuncia. Sí se puede hacer el acompañamiento jurídico, ¿verdad? Pero quien tiene que responsabilizarse de eso, quien tiene que atender y asegurar esa denuncia, es la Policía Nacional, pues. Pero yo le recomiendo a ella que vaya a buscar ayuda psicológica, que se atienda su cuerpo, su mente, porque eso está palpable, el cuerpo lo tiene registrado, entonces eso tiene que sanarse.
Muy bien, muchísimas gracias, Maricé, y pues nos unimos, ¿verdad?, también a, como vos decís, a esta lucha que es de todas, no está sola. Igual si querés mayor información puedes seguirnos escribiendo, sí, al WhatsApp. Nosotros vamos a brindarte nuevamente también vía WhatsApp los nombres de estas instituciones que brindan, sí, el acompañamiento, sí. Decirte de que, como dice Maricé, lo principal es atenderte psicológicamente, tu mente, tu cuerpo, para que también sigas teniendo esa fuerza, ese coraje y esa valentía para denunciar y para que este agresor no siga libre, no siga haciendo también de las suyas, porque es lo que pasa. A ver, si yo violé a una persona y como no me hicieron nada, pues sigo intentándolo aquí o en otro departamento o en otro país, pero ese agresor sigue libre haciendo de las suyas. Continuando con este tema, Maricé, también yo quisiera que ustedes nos cuenten desde su experiencia qué señales de alerta pueden hacer reaccionar a una mujer de que su pareja, ya sea su novio, su esposo o su exnovio, incluso su expareja, pueda tener episodios de violencia.
Principalmente cuando las chicas están empezando, ¿verdad?, una relación de noviazgo, no es normal que el novio le revise el teléfono, que te controle, que quizás no deja que salgas a verte con tus amigas, o quizás en tu forma de vestir, se mete en tu forma de vestir. Ya eso te da como cierto indicio de que no es una, es una persona controladora, es una persona que te quiere tener sometida. Entonces ya eso te está dando indicios de que es un agresor, un posible agresor. Cuando ya estás en la vida de pareja, muchas veces han habido casos, ¿verdad?, o se conocen casos de personas que están en la vida de pareja y el esposo o la pareja, el acompañante, empieza con gritos o palabras groseras hacia la mujer y luego pide disculpas. No sé qué me pasó. Tiene cambios de humores repentinos y siempre está la disculpa. Y la mujer siempre perdona porque está estresado, que el trabajo y esto. Pero eso ya te va dando como ciertas lucecitas para que vos vayas tomando en cuenta que puede ser un agresor. Y ya después de eso ya vienen cosas peores, como quizás insultos, empujones, la violencia económica, que se da bastante. Si la mujer no trabaja fuera del hogar, porque sabemos, ¿verdad?, que el trabajo del hogar quizás es más pesado que trabajar fuera y es, no es remunerado y no es visible. Entonces también es una forma de violencia hacia las mujeres. Entonces, como él es el que trabaja fuera y él es el que recibe el dinero, entonces se tiene controlada económicamente. Entonces la mujer no, muchas veces no es capaz de reconocer ese tipo de violencia. Y cuando nosotras no podemos reconocer esos tipos de violencia que a veces parecen mínimos, pero que te están haciendo daño, te están perjudicando, entonces no vamos a tener el empoderamiento para salirnos de esa situación. Y muchas veces toda la violencia que se da, la física, va en torno a lo económico, porque como dependés de ese hombre, no podés salirte, porque si vos te vas, ¿qué vas a hacer? Y tal vez tenés 2, 3 hijos, ¿qué vas a hacer con tus hijos? Entonces ahí el agresor se aprovecha para manipularte. Entonces las mujeres tenemos que estar alerta a cualquier señal, por mínima que sea, por pequeñita, una palabra, un gesto, tenemos que estar alerta a reconocer. Pero ¿cómo podemos hacer para reconocer? Primero que nosotras reconozcamos nuestros derechos. Allí ya una mujer reconoce sus derechos, puede reconocer quién es agresor y quién no.
A propósito de lo que decís de tus derechos, ¿ustedes consideran de que las mujeres que conocemos nuestros derechos nos autoprotegemos más que las mujeres que no conocen, que no están informadas?
Claro que sí.
Sí, claro que sí. Una mujer que conoce de su libertad, que está consciente de que ella es dueña de su propia vida y que nadie se tiene que meter y nadie tiene que coartar, por decirlo así, su libertad, es una mujer decidida, que toma sus decisiones, que ayuda a otras mujeres a salir en situaciones de violencia. Es una mujer libre prácticamente, la que conoce de sus derechos y está consciente de que ella es dueña principalmente de su propia vida y de su cuerpo. Entonces, principalmente eso, creo yo, cuando las mujeres están conscientes de que son el centro de su vida, que nadie más, entonces creo que ahí no hay nadie quien se pueda meter, no hay nadie que pueda agredir, no hay nadie que quiera dominarla.
¿Ustedes consideran también que la violencia está naturalizada en Nicaragua? ¿Por qué pasa esto?
Sí, está naturalizada, se ve normal, se normaliza muchísimo desde los grados más pequeños hasta los más grandes, porque, ¿qué te puedo decir? Viene de la construcción social de los niños y las niñas. A los niños se les dice, vos vas a mandar, vos vas a ser líder, a las niñas no, vos sos débil, te van a controlar, te van a dominar. Entonces, dentro de ese imaginario social, cuando ellos van creciendo, van pensando de que es normal que se adueñen de la vida de las mujeres, de los cuerpos de las mujeres. Entonces, está normalizado en el imaginario social de toda la sociedad que las mujeres podemos ser dominadas y controladas.
Desde cosas mínimas, a mí me gusta mucho mencionarlo porque lo he visto y se da mucho aquí, ¿verdad?, en nuestra sociedad, de que desde al niño varón pasa una joven, una muchacha, decirle a Dios amor, tírale un beso. O a veces le han dicho tocarle las piernas a un niño pequeñito. Entonces, desde ese momento le estás enseñando a tu hijo, le estás inculcando en que la mujer es una mercancía, en que la mujer es un objeto sexual. Entonces, sí, desde ese momento en que no crías a tu hijo, no lo educas en valores, no lo educas en igualdad, en respeto, entonces desde ese momento ya sabemos de que es una sociedad, ¿verdad?, que estamos normalizando las situaciones de violencia.
Las agresiones principalmente sexuales, porque si vos te fijas, empieza desde el cuerpo de las mujeres y las niñas. Empieza a tocar, acosarla, enamorarla, vos sos hombre, los hombres no lloran. Entonces, desde esas concepciones, desde esas creencias machistas, porque es machismo, entonces se va normalizando y la gente piensa que es normal y que así debe de ser. Pero no.
Cuando en los hogares también normalizamos lo que es los roles de género y estamos diciendo, no, es que esté viendo televisión y anda a servirle a tu hermano la comida.
O pasarle las chinelas a tu hermano. Uh-huh. O no, él no puede limpiar, a vos te toca limpiar porque vos sos la niña de la casa.
Sí.
Son cosas, ¿verdad?, que tristemente están ahí tan patentes, tan a nuestros ojos, pero como está normalizado, valga la redundancia, lo seguimos viendo tan normal, sí, que dejamos que pasen. Otra de las cosas también que se ha visto, como decía Celia, ¿verdad?, esto de que decirle amor a la niña o decirle adiós a la muchacha. Entonces, ¿qué estamos potenciando ahí? Un acosador. Un futuro acosador que lo va a seguir haciendo porque está desde niño, así me enseñaron, sí, en mi familia, o así lo hacía mi papá, o eso me decía mi mamá. Entonces llegó a grande y sigue siendo un acosador. Y luego eso se puede convertir en un abusador, tristemente, así, ¿verdad? Muchacha, hay una pregunta que yo siempre me la hago y que yo sé que a lo mejor no tenemos como una respuesta concreta, pero sí queremos conocer. Queremos que ustedes nos den sus opiniones, que nos den luces, y es cómo o qué podemos hacer para que los hombres dejen de agredirnos.
Eso va relacionada a la pregunta anterior, principalmente desde la educación, desde edades más tempranas, enseñarles a los niños a que tienen que respetar los cuerpos de las niñas, a no ser violentos, a que expresen sus emociones, a darles afecto también a los niños, porque por ser niños los mutilamos emocionalmente y la emoción que manifiestan son enojo, ira, y esa se les deja pasar porque como son hombres, son niños, entonces sí. Pero no, ¿verdad? Es la prevención de la violencia y que los niños nos dejen, que los hombres dejen de agredir a las mujeres, es desde la familia, en la escuela. Y tiene que ser un trabajo en conjunto, o sea, no solo es un problema de las mujeres, sino la sociedad entera que tiene que educar a los niños a no ser violentos y a las mujeres a ser empoderadas, no sumisas, a que hablen, a que eleven la voz, porque son los dos contrastes. A los hombres sí se les permite gritar, pero a las niñas no, porque se ve feo. Entonces, ese tipo de educación, de construir eso, es un trabajo muy fuerte, pues. es la educación, la clave está en la educación.
Claro, y podemos llamarle así como desde la educación inicial.
Así es.
Y por supuesto desde nuestra familia, desde nuestros hogares, desde donde están saliendo, naciendo, sí, los niños y las niñas incluso. Porque si nosotros le decimos esto, ejemplo que decíamos, no, vos andá a barrer porque tu hermano es hombre. Entonces ya también vamos creando una niña sumisa. Vamos creando una niña a la cual el hombre la puede mandar y la puede dominar. Entonces son cosas que tristemente vamos fomentando desde, sí, la familia.
Y eso, ajá. Y esa niña que vos decís, como le enseñaron eso, eso se lo va a transmitir ahí a su hijo. Entonces va a ser siempre...
Sí. Una cadena.
Sí, sí. Y en el caso de los hombres que nos están escuchando, si él siente que es una persona violenta, que no es normal las actitudes que tiene de dominar y controlar, que busque ayuda, porque no es normal, la violencia no es normal. No es normal que acosen, que violenten, que dominen, que quieran vigilar y quieran controlar a su pareja. No es normal. Entonces, que busquen ayuda. Hay también hombres que están trabajando la masculinidad, no sé cómo decir.
Positiva.
Positiva, sí, de construir la masculinidad hegemónica. Y sí se puede, pues no, no es solo, como te decía, no es un asunto solo de nosotras. También ellos tienen una cuota de responsabilidad.
Y creo que es la mayor parte
de la mayor
responsabilidad
sí, sí,
para ellos.
Sí.
Bueno, muchacha, este programa yo quisiera que haya más tiempo para seguir conversando sobre esto. Sí. Pero antes de irnos a nuestra última pausa musical, porque ya nos quedan pocos minutos, sí quisiera que ustedes nos brinden recomendaciones para que podamos evitar las diferentes formas de violencia y también por si estamos en un círculo de violencia para poder salir de ello.
Okay.
¿Cuál empieza? Okay. ¿O quién empieza?
Entonces, no sé si vos.
Sí, bueno, para evitar las formas de violencia sería, recomiendo mucho, ¿verdad?, repensar y analizar nuestras formas de crianza. Nuestras formas de crianza desde la familia, también como sociedad, ¿verdad? Este es un problema de todos. Entonces, como sociedad, nosotros tenemos una gran responsabilidad y tenemos que no ignorar este tema, sin no hacerlo como que no existe, o pensar que es problema de la mujer que lo está viviendo. Es un problema de todos y no debemos ignorarlo. Debemos entre todos unir esfuerzos para la prevención. El Estado debería garantizar la protección de las mujeres, pero sería bueno de que trabajara más el Estado en lo que es la prevención, porque ¿de qué sirve estar solo ya tomando peritajes o brindando cifras de cuántos femicidios hay? Lo que queremos es que la mujer esté viva, lo que queremos es que no haya situaciones de violencia, en que las mujeres no lleguen a ser asesinadas. Entonces, que se trabaje en lo que es la prevención de la violencia, pero que haya un verdadero interés del Estado, ¿verdad?
Sí. En el caso de qué podemos hacer para evitar o salir de la situación de violencia, principalmente pues les digo a las mujeres que están viviendo en una situación de violencia, que busquen ayuda, que busquen un escudo protector, ya sea su mamá, una vecina, una tía, que les pueda ayudar a salir de esa situación. Creo que el tejido social y que vivamos en comunidad, que la comunidad mire que la violencia no es normal, y se proteja a las mujeres, creo que es un paso muy grande. Igual al Estado, exigirle que cumpla con la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley 779 que está vigente, esa ley que sanciona y previene la violencia también. Tiene que haber un compromiso real por la vida y los cuerpos de las mujeres, principalmente. Es el Estado quien tiene que trabajar en función de esto, porque difícilmente se va a salir de esta situación si el Estado no prioriza la vida de las mujeres, el cuerpo de las mujeres, las niñas que están siendo asesinadas también. El Estado tiene una gran cuota de responsabilidad.
Y de hecho tiene una gran deuda con nosotras las mujeres.
Y tiene una deuda grande con las mujeres.
Así es, bueno, nos vamos a ir a nuestra última pausa musical con esta canción, que es un hermoso tema, un alegato contra la violencia machista, y que nos invita a ser fuerte, a apoyarnos entre nosotras y a salir de todas las formas de violencia a las que estamos o somos sometidas. Les dejamos con Aterciopelados, quien canta Despierta Mujer.
Despierta mujer, suena el wake up call. Sal de la matrix, siente tu matriz. A sembrar maíz, te llama el país. De amarte a ti, recuerda tu rol. Salvaje mujer, échate a correr. Esos arquetipos hay que abandonar. Hora de crecer y de florecer. Tu templo y tu piel vas a atesorar. Van las poderosas, las valerosas, las generosas. Van, 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 van.
Recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Llevá siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
Fui de Managua hasta Tijuana,
Hemos llegado a la última parte de su programa La Mochila Viajera, el día de hoy conversando con Maricé Mejía y Celia Vega de la Red de Mujeres contra la Violencia, que estamos conversando sobre este tema de la violencia contra la mujer, los femicidios, estas agresiones que sufrimos día a día solo por el hecho de ser mujer. Muchachas, como ya estamos en la última parte, yo sí quisiera que ustedes nos indiquen el paso a paso para poder poner una denuncia, para buscar ayuda, si he sido violentada, si estoy sufriendo algún tipo de violencia.
Sí, principalmente que la víctima, ¿verdad?, esté decidida a llevar un proceso de denuncia. Como le decía anteriormente, su parte emocional y psicológica es muy importante porque eso le va a dar la fuerza a ella para continuar. Quien recepciona denuncia y donde se tiene que interponer denuncia es en la policía. Antes eran las comisarías, pero pues ya no existen. Dicen que las van a abrir, pero pues de ahí no pasa. No hay una garantía real, ¿verdad?, de que sí se va a atender a las mujeres, pero sí se recepciona en la policía. Y ahí se le hace el todo el examen psicológico, el peritaje, pues todo lo de medicina legal. Y ahí ella va a recibir orientación dónde va a ir después. Es importante de que se informen, ¿verdad?, sobre el proceso de denuncia, sobre la ley 779, qué es la ley 779, qué dice, para que puedan también ellas por sí solas llevar ese proceso. Si no tienen acompañamiento, pues ellas también pueden hacerlo por sí solas. Y principalmente pues es lo emocional, lo psicológico, que es muy importante.
Eso sería lo ideal, ¿verdad? Que tuviéramos una policía eficiente que garantizara la justicia. Entonces eso sería el paso a seguir. Pero acá en Nicaragua no tenemos un personal especializado que atienda a las mujeres, niñas y adolescentes en estos casos de violencia. Pero sí, pues la ruta a seguir es la Policía Nacional. Quizás nosotras como Red de Mujeres contra la Violencia se le podría dar acompañamiento a la víctima a nivel psicológico, emocional. Algunas organizaciones también, miembros de la red, dan acompañamiento jurídico, pero lo ideal es siempre que la víctima interponga su denuncia ante la Policía Nacional. Que en Nicaragua pues tenemos eso de que es deficiente totalmente y que sabemos de que no se garantiza, pero esa es la ruta ideal.
Es un proceso cansado, por eso es que las mujeres desisten, porque las regresan, no las atienden, pasan horas en la policía y ni siquiera las vuelven a ver. La mujer tal vez llega golpeada, tal vez llega ensangrentada, porque yo pasé un día completo, hice un estudio sobre la atención de la policía hacia las mujeres. Llegó la mujer, pero sucia, porque la había revolcado el hombre, sucia, ensangrentada, pasó horas ahí. Entonces, ¿qué garantía hay? Esos casos inmediatamente la policía tiene que activarse, porque es la vida que corre en peligro de la mujer y de los niños también, porque siempre hay niños y niñas detrás de ella. Entonces, eso es lo ideal, pues que se ponga denuncia en la policía, y que esa es la lucha que mantiene el movimiento de mujeres, pues de que denunciar estos casos, registrar cuando la policía no quiere atender, y seguiremos hablando y seguiremos diciendo que la policía no está atendiendo bien los casos de violencia.
Ustedes como Red de Mujeres contra la Violencia, como decía Celia, brindan un acompañamiento jurídico, un acompañamiento psicosocial, un acompañamiento muy cercano a la víctima, sí, ¿verdad? Que esto no se nos olvida, nosotras las mujeres que estamos en sintonía de este programa, para que también podamos buscar ese apoyo, esa cercanía, ese acompañamiento, sí, que es tan necesario cuando nos sentimos tan solas, tan, sí, vulneradas, tan agredidas, tan dolidas, ¿verdad? Por este tipo de violencia, estas diferentes formas de violencia que son tristemente muchas veces y que quedan ahí, en el aire, en el olvido, que no hay una resolución positiva, que también no hay un acompañamiento luego de estas agresiones a las víctimas por parte del Estado. Y yo sí quisiera como primero darle vuelta a estos paso a paso que ustedes han mencionado, y es que si ustedes no se sienten mujeres en la valentía de ir solas a interponer esta denuncia, busquen una asociación de mujeres.
Sí.
Entonces, que el primer paso sea buscar este acompañamiento, sí, esta cercanía, y luego junto con ellas vayan a poner la denuncia, sí, pero no se queden calladas, aunque muchas veces decimos, pero ¿para qué voy a ir si solo queda en papel? Pero por lo menos ya hay un antecedente, ¿verdad?
Sí.
Que ya me agredió esta persona y luego puede pasar a otras cosas peores.
Sí.
Que Dios primero no sigan pasando estos femicidios, estos asesinatos atroces hacia las mujeres y principalmente hacia nuestras niñas. A ver, un ser tan inocente, una niña, hay casos que estaba leyendo de 8, 5 años, 3 años. Dios mío, o sea, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Entonces, muchachas, creo que ha llegado nuestra hora de cerrar nuestro programa. Si quieren aumentar o decir algo más, pues tienen el micrófono abierto. Si no, pues nos vamos despidiendo de nuestra audiencia. Y el próximo jueves, siempre de 10 a 11 de la mañana, estén en sintonía de La Mochila Viajera.
Sí. Bueno, pues agradecer el espacio y agradecer a todos los oyentes, ¿verdad?, que estuvieron pendientes del programa, y a las mujeres, pues que no están solas, estamos trabajando y hay que empoderarse y defenderse de la violencia principalmente.
Muchísimas gracias, Maricé y Celia, por habernos acompañado. Gracias a la red también de Mujeres contra la Violencia por aperturar este tipo de espacios, por acompañar a las mujeres y para que sigan luchando contra las diferentes formas de violencia que estamos sufriendo día a día. Y en este 8 de marzo, mujeres y hombres, no se olviden que no es una manera de celebrar a la mujer, no, es una manera de conmemorar nuestra lucha.
Así
y que es. De hecho, este 8 de marzo vamos a seguir diciendo que seguimos luchando por la igualdad y por el respeto de nuestros derechos.
Así
y de nuestra vida principalmente, que está siendo quitada de la manera más atroz y de la manera más violenta que ustedes puedan imaginar. Entonces nos escuchamos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana a través de los 102.3 de Radio Universidad, 102.5 de Radio Veritas y 105.3 FM de Radio Romance en Jinotepe. Recuerden nuestras redes sociales, Servicio Jesuita Migrantes Nicaragua, en Twitter @SJM Nicaragua, o bien dejarnos un mensaje de texto en nuestro WhatsApp 8739-4174. Que tengan un fin de semana bendecido.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tenés problema en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
Fui de Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios.
Entrevistas.
Información.
Noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.